Llega un momento muy importante, interesante siempre de oír la palabra del Señor. Estamos gozándonos en el Evangelio según San Marcos, el capítulo 7 ahora. Vamos a entrar a estudiar este capítulo de Marcos 7. Y es un capítulo, no que sea extraño, pero la manera como Marcos lo hace es más cronológico. Y en realidad cuando entramos a este capítulo lo que debemos ver es que el ministerio a Galilea, o sea la obra que el Padre le dio a Cristo que hiciese, está por llegar a su fin. De aquí realmente, de estos sucesos, a un año entrante el Señor va a ser crucificado. Y el título que tiene muchas de las Biblias es lo que contamina al hombre. Hay una contaminación brutal que es natural y es la peor. La contaminación natural es la peor. Vamos a ver de qué se trata. Así que vamos a leer los versículos del 1, no hasta el 23 por ahora, sino hasta el versículo 9. Se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban, porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber, de los jarros, de los utensilios de metal y de los lechos. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Respondiendo él les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Oremos una vez más. Oh Señor, tú eres el que examinas nuestra mente y nuestro corazón. Tú sabes lo que hay en esa fuente. Y no es nada bueno. Es de nuestro interior que salen todas las malas obras y acciones. Pero muchas personas en su soberbia e insensatez piensan que son buenos. Ayúdanos a entender la naturaleza de nuestra maldad, la fuente de nuestro pecado. Y glorifícate en medio de nosotros para aferrarnos no a tradiciones y costumbres de los hombres, sino de tu palabra. Que podamos afianzar que nuestra fe en ti es porque tú vives en nosotros y que las cosas que hacemos no es para agradar nuestra carne, tranquilizar nuestra conciencia, sino adorarte a ti, oh Dios, glorificar tu nombre. Y eso es algo tan difícil. Gracias te damos porque, a pesar de que somos polvo y ceniza, permites que nosotros, como seres humanos redimidos por tu gracia, te alabemos, te adoremos. Por lo que tú has hecho por nosotros, y no por lo que hay en nosotros. En el nombre de nuestro Salvador, quien vino a quitarnos esta naturaleza vieja y darnos una nueva, quien nos hizo que todas las cosas fuesen nuevas y radiantes una vez más, te alabamos. Amén. Yo los dejé el domingo anterior con algo subliminal en el aspecto de que la religión judía era una religión de que no se tocaban porque cualquiera que tocara algo podría estar inmundo o podría contaminarlo. Por lo tanto, es interesante cómo él, llegando a Genezaret, permite que toda la gente lo toque para ser sanado. Y sabemos que el poder salía de él. ¿Se recuerda? ¿No? La gente judía, ceremonialmente o lo que sea, la gente no quería tocarse los unos a los otros. Salvo en festividades que se suponían que habían hecho voto de ayuno, voto de castidad en todo aspecto, pero tocar a una persona y tú no sabías lo que pasaba, era muy fácil y simple. Los utensilios del Antiguo Testamento, todas las cosas, te vas a volver inmundo si tú lo tocas. No toquéis lo inmundo. Muchas veces lo traemos al Nuevo Testamento y pensamos que si nos juntamos con impíos, incrédulos, nos vamos a contaminar. Y, por supuesto, no es juntarnos con impíos, incrédulos, para contaminarnos y hacer las cosas que ellos hacen, pero ¿cómo le vamos a evangelizar? ¿Cómo vamos a diferenciar lo uno de lo otro? ¿Cómo podemos hablarles del Evangelio? Entonces, en este capítulo, como digo, viene la explicación del Señor Jesús, qué es lo que contamina al hombre. Y la razón para esto es que Él vuelve ahora a Capernaum. Recuerda que ya el ministerio de Él en Galilea está por expirar y que dentro de un año después de estos sucesos, Él va a ser crucificado. O sea, la gente ya comienza a mirar y ver a Jesús con otra óptica. Y la óptica es la siguiente: fariseos y escribas vinieron de Jerusalén. Dice, ¿para qué vinieron? Habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo a alguno de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban o los juzgaban. Así que vinieron a ver los errores de Jesús, los errores de los discípulos de Jesús, que por lo tanto este no era de Dios, porque aquellos no estaban cumpliendo a cabalidad lo que la tradición de los ancianos decía. ¿Y qué mala sensación es esa? Bueno, le hablo como experiencia pastoral o de persona, cuando la gente comienza a poner el ojo en ti para encontrarte errores y fallas. Y puede ocurrir a todos los niveles, pero usualmente ocurre en el nivel espiritual de una iglesia cuando a veces mira al pastor para ver qué errores tiene. Ocurre en un matrimonio cuando la pareja ha pasado por diferentes momentos y las mismas causas que llevaron a un matrimonio son las mismas causas que la llevan al divorcio. O sea, bueno, al comienzo era todo amor y le decía a la gente, mira cómo es ella, cómo es él, y se casaron, y cuando después pasa el tiempo y se divorcia es porque él era así, él era así y ella también, pero ya se lo habían cantado. ¿Me explico? Entonces, ¿qué sensación tan fea es cuando tú sabes que la gente te está mirando para encontrar errores? Vinieron desde muy lejos de Jerusalén porque estaban oyendo ciertas cosas. ¿Pero qué vinieron a ver? Vinieron para condenar. Vinieron para ver qué era lo que Jesús y sus discípulos estaban haciendo y que no estaban cumpliendo a cabalidad, pero para acusarlos. Si tú pones los ojos en alguien para ver sus fallas, no tienes que ir muy lejos para encontrar que esa persona tendrá muchas. ¿Por qué? Porque estás enfocado en mirar cuáles son los errores de esa persona, de esa iglesia, de ese hermano, de esa hermana, de todo aquello, porque quieres tomar una determinación o una decisión basado en condenar o juzgar a alguien, pero es meramente carnal. No conforme es la realidad de las cosas. Si tenemos base bíblica, por supuesto, uno enfrenta, confronta y actúa conforme a las cosas de Dios. Tú no estás obligado, no quiero que me tomen a mal en el hecho de que la gente se divorcia hoy día por cualquier causa. Yo no digo que tú tienes que estar sujeto a alguien que no quiere estar contigo ni sufrir violencia. Varias veces lo he repetido, me dejo comprender. Si alguien no quiere estar, no quiere cumplir su voto matrimonial. Pero otra cosa es ser el causante de aquello por buscar errores y fallas en lugar de trabajar. Hay iglesias que son insostenibles. Yo no he dado todavía la ilustración. Hay personas que uno dice, ¿cómo puede estar en tal o semejante organización? No es que tú tienes que sufrir la mala doctrina, ni que tienes que sufrir porque tienes que ser leal a tu organización, a tu iglesia. Pero no debemos buscar ciertas fallas simplemente para complacer nuestro pecado. No como personas o pastores aún que se divorcian para poder casarse con otra mujer que se han enamorado. Y entonces hay que aplaudirlo porque lo que han hecho está muy bien. Es algo que no va, no sé si me explico. Estoy cansado y abrumado de muchas cosas. Así que no he estudiado lo suficiente, qué pena, ¿no? Pero casi pasa todos los domingos. No soy legalista. Muchas veces el Señor fluye con su Espíritu a través de su palabra para enseñarnos. Y no es el hombre, sino es Él a través de su palabra. Así que ya sabemos quiénes eran los fariseos y ya sabemos lo que eran los escribas de todo lo que hemos hablado del Evangelio de Marcos. ¿Correcto? Los fariseos eran personas que no cometían ningún tipo de error. ¿Amén? No. Los escribas eran personas que abrían la Escritura y no se equivocaban con sus interpretaciones. No. Cuando tú y yo miramos a personas para encontrar fallas, es fácil porque nadie es infalible. Tarde o temprano tú vas a decir algo que puede ser cambiado, que es diferente, y la prensa lo utiliza, o la gente lo dice y cortan de una parte aquí y otra parte allá y hacen como que estás diciendo lo que realmente no dijiste. Porque no somos infalibles, por más que la Iglesia Católica quiera poner que hay algunos hombres que son infalibles. El encanto de los fariseos era que le encantaba juzgar a la gente. Eran 100% hispanos. Y lo eran porque tenían la misma naturaleza humana y pecaminosa que tenemos nosotros. Qué fácil es tener una vara para medir y comparar a alguien porque simplemente pensamos que nuestra manera de pensar o de creer es la correcta. Y mira, el mal que hay en el mundo es producto de aquellos fariseos y escribas, no solo judíos, sino del mundo entero, que tienen una óptica y están dispuestos a matar hombres, mujeres y niños con tal de que su religión o su punto de vista permanezca. La bestia, los poderes que surgen políticos o religiosos, tratan de dominar al mundo. Es una dominación. Cuando me dicen, bueno, a lo mejor usted habla demasiado contra la Iglesia Católica, pues mira la historia, la dominancia económica, política y espiritual que ha tenido sobre nuestros pueblos. Tanto poder para determinar que cuando tú te mueres te vas a un purgatorio y tienes que pagar una misa para sacarte del purgatorio. Y la gente va y lo paga, para que puedas ir pasando, de acuerdo a las buenas obras de otros, ¿verdad?, ir pasando a una esfera superior hasta que pueda salir del purgatorio. Y la gente es devota y lo cree. Acaba de terminar el mundial y tú ves la actitud de muchos jugadores. Se persignan una y otra vez. Mientras más veces y más rapidito lo hagan, mejor. Tocan el campo con sus manos y se persignan porque ahora de entrar a jugar esperan que su Dios, su ídolo, les vaya a ayudar para ganar al contrario o romperle una pierna al contrario. ¿Qué disyuntiva que ponemos a Dios en esa religiosidad? ¿Verdad? Es incoherente, incongruente al Dios del cielo. Y por eso Cristo vino para mostrarnos cuál es el verdadero camino. Y estos fariseos eran, y ha llegado a ser sinónimo de hipócrita. El fariseo sí creía en espíritu, un espíritu de verdad. Creía en el espíritu también de que los cuerpos iban a resucitar. Los escribas eran los que copiaban fielmente los manuscritos y se suponían que ellos estaban a cargo en las sinagogas y en el templo de interpretar la escritura. Pero estos fueron especialmente que vinieron desde Jerusalén. Hicieron un largo viaje para criticar, condenar, murmurar. ¿Has estado en esa óptica? Es feo. Porque muchas veces te eres arrastrado porque no eres tú. Usted lo que ve es lo que encuentra en mí. Pero eso no quiere decir que no hay otros errores, que no hay otras fallas. Es igual en ustedes. Si yo me pongo a mirar los errores que tienen ustedes, me vuelvo un fariseo diciendo, los errores de ellos son peores que los míos. Pero al final son errores o pecados o fallas. ¿Qué vieron estos fariseos en el carácter del Maestro y en el carácter de estos discípulos del Señor Jesús? Vieron que el maestro no guardaba la tradición de los ancianos, porque los fariseos y todos los judíos, agarrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber y de los jarros, de los utensilios de metal y de los lechos. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Ahora déjeme decirle que en ese tiempo no había las reglas de higiene que hoy día tenemos. Tú y yo vamos al hospital y tenemos como la manía obsesiva de estar lavándonos las manos, y tenemos aquí las cositas para el alcohol, para tener asepsia en las manos, o sea, que podamos estar libres de bacterias. Aunque casi nadie le hace caso a las cositas que tenemos aquí. Son muy importantes. Es diferente, pero otra era el ritual ceremonial. En el tabernáculo, como en el templo, había un lavacro donde el sacerdote tenía que lavarse las manos y los pies muchas veces, porque todas las ceremonias eran contaminantes. Yo no me puedo alcanzar a imaginar el olor de sangre de todos los sacrificios que había, que existía allí. Y cómo aquella asepsia, lo único que, o el hecho de no contaminarse, de no infectarse de eso, era para que simplemente pensemos que Dios es santo, que Dios es diferente. Y es verdad que el Señor había dicho, todos estos utensilios están separados para Dios. Pero entonces entra la contaminación de la mente. Sí, pero estos utensilios no pueden ser tocados por esto otro, porque si esto otro lo toca, esto se vuelve inmundo. No era al revés. O sea, si esto fuera santo y tocara lo inmundo, debiera convertirlo en santo, como Dios hace con nosotros. Pero la ley era diferente. Por lo tanto, si tú querías purificarte y estar bien y alguien inmundo te tocaba, ¿qué hacía contigo? Te contaminaba, pero tú no lo podías hacer santo y puro. Ahora, ¿se imaginan ustedes ahora cómo es que el Señor deja que todo el mundo lo toque? Porque Él no tiene temor que lo vuelvan inmundo. Él nos hace santos y puros. ¿Se le prendió un foquito? Es totalmente, y esa era la intención de Dios, cambiarnos de nuestro ser interior. Pero estos fariseos que pensaban que eran muy santos, dice, se aferraban a la tradición de los ancianos. Y aquí quiero volver a mencionar algo que es muy, muy, muy interesante. El mensaje no va a ser muy largo, solo 2 horas. Vamos a ver crecer al nieto de la hermana Rosmarí, que me imagino que está loca de la alegría de presentar a su nieto. La hermana María Elena ha traído fotos de España presentando a su nieto. Qué bueno que estén aquí. Nos alegramos con nuevas generaciones. Y esos que nacen, nacen contaminados con una naturaleza pecaminosa. Son muy lindos, ¿verdad? Pero déjeme explicarle bíblicamente esto. ¿De dónde viene la tradición de los ancianos? Usted ve cómo en nuestra fe evangélica siempre tenemos que dar razonamientos lógicos, fidedignos. Los fariseos pensaban, ¿de dónde vienen las tradiciones? Esta es la tradición de los ancianos. Hay que respetar lo que dice la tradición. Esto es muy parecido a lo que la Iglesia Católica hace con la Escritura. No, usted evangélico tiene la Biblia y todo el mundo en la Reforma, muchos perdieron la vida por traducir la Biblia en nuestro idioma o en el idioma en que la gente había nacido, y puedan ellos por su propia cuenta leer lo que Dios dice. No, su tradición era más importante que lo que la ley decía. Es una copia exacta del problema judaico con el cual Jesús vivió, con el problema católico que tú y yo vivimos en nuestros países cuando la gente se aferra a una tradición. Y te dan explicaciones que no tienen ninguna base. La fe tiene que tener base, fundamento. Y aquí los fariseos y escribas le dicen, se aferran a la tradición de los ancianos. ¿Por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos? Entonces mi pregunta es, ¿cuál es la tradición de los ancianos? Porque el Señor dio los 10 mandamientos y después en total dio 615 leyes. Y otra vez volvemos a algo clave en la historia que es sumamente importante para entender esto. El exilio babilónico. Lo que Daniel escribe en el exilio babilónico. Y cómo toda la nación fue castigada y sacada de su tierra, porque esa era la condición de que ellos iban a permanecer en esa tierra si ellos cumplían con la ley que Dios les había dado. Y como no cumplieron, Dios los sacó de allí. Y si te pones a pensar, y realmente de allí en adelante, ellos no tenían ningún derecho de reclamar ninguna tierra. Si tú quieres aplicarlo al tiempo moderno, gloria a Dios. La promesa que Dios le hizo a Abraham en cuanto a la fe y la descendencia de la fe se cumple en Cristo. La promesa que Dios le hizo a Moisés cuando lo sacó de la esclavitud, de darles una tierra, se cumplió cuando Josué le entregó esa tierra. Pero Dios los quitó de allí por no cumplir por 490 años el jubileo que Dios les había dicho que cumplieran. No es mi interpretación. Lea Jeremías, lea Isaías. ¿El exilio babilónico existió? Claro que sí. Entonces, cuando la gente va a favor de por qué están peleando y que esto no tiene una solución y tratan de poner a Israel como muy cristiano y que ellos tienen el derecho de la tierra, no le hacen ningún favor a Dios ni al cristianismo. Bíblicamente, no tienen ningún derecho. ¿Le duela o no le duela? ¿Porque el Señor lo sacó de la tierra o no? Todo después fueron intentos vanos. Porque si tú vienes a ver, después del retorno de ese exilio, siempre estuvo ocupada por bestias, por leopardos, por osos, imperios. Nunca fueron más libres y tener un rey como tuvieron con Salomón. Porque no cumplieron la parte de esa promesa. Entonces no podemos pelear y defender lo que es indefendible. Lo que sí es defendible es cómo el Señor trajo a cumplimiento su primera venida en Cristo Jesús. ¿Qué pasó en el cautiverio babilónico? Oh, Dios los quitó de la tierra, Dios no hablaba, y entonces comenzó con un rabino llamado Jehuda, con H intermedia. Jehuda dijo, la gente que se ha dispersado en esta diáspora va a perder las costumbres. Necesitamos que la repitan una y otra vez. Esa tradición comenzó Jehuda en el hecho de darle la interpretación a esta ley y comenzaron a repetir, a repetir, a repetir como una ley oral que parecía que era la ley de Dios, pero fue cambiada por ellos, por sus muchas interpretaciones. ¿Están dispuestos a jugar conmigo juego de palabras? Muy bien. Mishna, M-I-S-H-N-A. Parece que se deletrea todavía. ¿Lo escribieron? Mishna. Viene de este origen arameo que quiere decir repetición. Así que ellos iban a la Mishna a repetir, que se les repitiera la palabra. Pero Jesús no repetía por repetir, sino que daba la correcta interpretación. Entonces, otra palabra muy parecida a Mishna, pero de origen más bien hebreo, no tan arameo, es Tanaim, doble N-A-I-M, Tanaim, igual repetición. Así fueron como los ancianos estaban repitiendo la Mishnat y el Tanaim. Pero luego vino la palabra Gemara completo, o sea, Gemara, como lo oye, con G-E-M-A-R-A. Es que esta repetición iba a ser de ti alguien completo. Era la plenitud de la ley, pero no era, porque la ley era una y la Mishnat o Tanaim era otra cosa. que repetían y lo hacían parecer completo. Así que la Mishnah más el Gemara, que era completo, le llamaron el Talmud. Así que la repetición continua más la Gemara, que era la plenitud o es algo completo, trajo el Talmud. Y el Talmud significa aprender. Así que ellos venían a aprender ciertas cosas que eran la interpretación de estos ancianos. Pero esta palabra aprender para ellos era también buscar, examinar. Así que también algunos le llamaban la Midrash o la Madrá, en el sentido de entender esta escritura, dilucidar porciones de la escritura. Así que lo que ellos hacían es que antes de cualquier ofrecimiento ponían sus manos y el siervo le echaba agua en las manos, primero así para que se limpiaran ceremonialmente. Luego las ponían para abajo, con las puntas hacia abajo, y le echaban agua para no contaminarse. Luego hacían con la vasija y los lechos. ¿Recuerda por qué el paralítico fue curado en su lecho y Jesús le dijo, toma tu lecho y anda? Porque ellos también pensaban que los lechos eran tan contaminados. Sin embargo, él hacía bien todas las cosas, como que hacía en contra de la ley, pero de los hombres. No de lo que era la ley de Dios. Real. ¿Por qué? Porque la habían simplemente interpretado. Estos lavados, por lo tanto, eran ceremoniales, ya que casi todos era contaminado tocándose. Y dilucidaban las escrituras y daban interpretaciones de la escritura totalmente aparte de lo que el Señor originalmente había dicho. Pero la gente lo tomaba como algo normal. Ahora ya sabe de dónde viene la palabra tradición de los ancianos. Y la tradición de los ancianos era más importante que la escritura. Pero no había forma de rebatir, por ejemplo, a Jesús, quien interpretaba la ley correctamente. Y por eso les habla de hipócritas. Él cita rápidamente a Isaías, que todos ustedes ya han aprendido a ver las referencias. No quiere decir que Isaías tenía en su corazón esto a los fariseos o a los escribas, sino que era la condición del pueblo, puesto que todavía no había fariseos ni escribas en ese tiempo. Es más, todavía no había ocurrido el exilio babilónico. No había ocurrido la repetición, el Tanaín, o la Mishnah, o la Gemara, ni el Talmud. Pero ciertamente a eso iba en el hecho de que el pueblo estaba alabando a Dios de labios para afuera, pero no de corazón. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran enseñando como doctrinas, como enseñanza, mandamientos de hombres. Su interpretación era a su modo, a su gusto. Entonces, una de las cosas que hace la conversión en la persona de un hombre y una mujer es que tú rápido aceptas la interpretación de Dios. ¿Tú has oído hablar impíos, incrédulos? Ellos se burlan de la Escritura. No, eso fue escrito por hombres. Ah, pero leen un libro de anatomía y leen otro libro y dicen, ah, mira qué bien. Cuando tú te das cuenta ahora todas las cosas que hay, tú te vuelves loco porque sale de repente que si el café es bueno, es malo, pero si este café con este otro hongo te vas a tomar, está mucho mejor, pero tómate este tecito o tómate esta avenita y el colesterol se te va, igual te vas a morir. Yo soy bien drástico, ¿no? Yo no creo que la gente aquí vivía de la forma más natural posible, pero no se daban cuenta cuán inmundos eran. Y el Señor les habla de la condición pecaminosa de que eran unos hipócritas. Se creían muy piadosos, pero su intención real era la destrucción del Hijo de Dios mismo. Fíjate que Jesús no pestañea en ese aspecto. Él no está dubitando, sino le dice hipócritas. ¿Qué tal, no? Directo. Tú, por la manera como te trata alguien, tú puedes decir, oye, qué hipócrita. Pero vamos a poner, tú no puedes decirle a la gente en general hipócrita, porque déjeme decirle, todos nosotros tenemos un matiz de hipócrita en algún momento u otro. Y el que diga que no, qué hipócrita que es. ¿verdad? Correcto. Porque cuando ellos vienen a ver, no, es que no les, les importaba que se lavaran o no las manos. Ellos vinieron, porque les, eso le estaba diciendo, vinieron para destruir a Jesús. Querían crucificarle, deshacerse de él en alguna otra manera por no aferrarse a la tradición de los ancianos. Por lo tanto, decirle a alguien fariseo se ha convertido en un sinónimo de hipócrita. Es una persona que esconde o trata de esconder sus verdaderas intenciones bajo una máscara de pretendida virtud. Se lo repito, el hipócrita es una persona que se esconde o trata de esconder sus verdaderas intenciones bajo una máscara de pretendida virtud. Hipo, pero con Y, no con Y latina. Y no estoy hablando de la G latina, tampoco para aquellos que saben el chiste. Hipo. ¿Por qué? Porque es máscara. Y todos tenemos diferentes máscaras. Ojalá que usted no traiga una máscara para la iglesia. No, una máscara que a lo mejor la gente sabe y entiende, esa no es él. Por eso es que los grupos ricos están importantes, porque allí somos lo que somos. Aquí es fácil tratar de portarse bien y cantar un himno. Y hola pastor, ¿qué tal? Y le damos la mano y nos saludamos y después va y mata a la mujer. O la mujer lo mata. Porque no se conoce las verdaderas intenciones. O la gente no entiende la verdadera contaminación de por qué ocurren estas cosas. Así que el Señor les da esta divina respuesta. Les dice claramente, hipócritas. ¿Te importa un comino que mis discípulos se laven o no las manos? Tú vienes a ver por qué no guardamos la tradición de los ancianos para poder juzgar y condenarme. Porque dejando el mandamiento de Dios, nota la, el paralelismo claro que él hace, dejando el mandamiento de Dios, ustedes se aferran a la tradición de los hombres, de Jehuda, de la Misnat, del Tamara, de la Gemara, y a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros, de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Pero ¿cuál es el resultado y la consecuencia de esto? Invalidáis el mandamiento de Dios por guardar vuestra tradición. Ojalá fuera para adornar esto y que la gente resultara un poquito mejor en cuanto a esto. Pero la verdad es que se convertían en transgresores de la ley. Y solamente hay un castigo para el que transgrede la ley de Dios. Apedrear la muerte. La ley es una espada que nos trae la muerte. ¿Por qué? Porque el ser humano no la puede cumplir. Está contaminado desde la raíz. Y entonces invalidaban ellos con ese mandamiento porque es muy fácil acallar la conciencia de la gente. Mira, haz un experimento. Tú sabes que es muy difícil manipular a la gente. Yo no te digo que tú vas a manipular a la gente. Pero tú hablas con un ser querido tuyo, que no es creyente, tu papá, tu mamá, tus hermanos, primos, tíos. Qué buena gente se creen, ¿verdad? Qué inteligente se creen. Y nos menosprecian a nosotros, porque te han lavado la cabeza, el cerebro, eso no es así. ¿Cómo que no es así? Explícame por qué no es así. Dame razones por qué no es así. Por ejemplo, una razón de por qué la palabra de Dios no es la palabra de Dios. O por qué piensas que tu pensamiento positivo es el mejor o hay que seguirlo. ¿Cómo me afecta eso a mí? Porque lo que no entienden muchas personas es que mi adoración a Dios debe ser de tal manera que te invite y te contagie a ti a adorar a Dios. Por ejemplo, un católico viene y me dice, no, yo ya tengo mi religión. Bueno, pero ¿qué tiene que ver eso conmigo? En tu religión, ¿dónde estoy yo? ¿Que soy un hermano apartado? ¿O que, bueno, yo debo seguir mi camino porque todo el mundo debe seguir su camino? ¿Qué me está probando eso de tu religión? Que tú no adoras a Dios. Porque el verdadero adorador de Dios, ¿qué quiere que hagan otras personas? Que adoren a Dios, no que entre en su religión. Porque si no caemos en la tradición de los ancianos. No hay religión sobre la tierra que te pueda ayudar, pero lo que sí queremos es que tú adores al Dios vivo y verdadero. No solo que te creó, sino que hizo todas las cosas, pero al mismo tiempo dio a su Hijo amado en la cruz del Calvario a morir por nosotros. ¿Tú ves? Y eso es lo que las personas no comprenden o no entienden. Son hipócritas porque piensan que son buenos. Hay una segunda aplicación en cuanto a esto, y es que honran a Dios con sus labios, pero su corazón está lejos de Dios. ¿Te acuerdas de a lo mejor de tu abuelita, tu mamá, tu bisabuela, que no eran creyentes? De la gente que se llena la boca de Dios. Y hoy en día, gracias a los textos y al Facebook y todo lo demás. Oh, esto es OMG. Para todo, OMG. Y yo no lo pronuncio bien. Oh, my God. Oh, my God. Todo es así. Ya la gente sabe. Si te ponen OMG, a veces uno, alguien... ¿Qué quiere decir eso? Oh, my God. Oh, este cree en Dios. Yeah, right. Algunos que son hispanos te ponen DTBM. Y uno dice, DTBM, ¿será Mishnah, Tanaí, Gemara, Talmud? ¿Usted cree que yo le decía eso de broma, de deletrearlo? Es DTBM, Dios te bendiga mucho. Da ganas de ponerle GTH en inglés. Ah, ¿cómo saben, no? O go to get help. Ve a conseguir ahí. Estamos aprendiendo inglés aquí un poquito, ¿no? No se hagan ilusiones. De labios. Es muy fácil hablar. La gente se llena la boca y se pasea el cielo y la tierra con sus labios. Y el Señor dice, con sus labios me honran, pero la fuente de su corazón está lejos de mí. Y créame que eso está lleno en las iglesias. Hoy día estamos llenos de personas, de gente que dicen creer en Dios, pero que realmente están muy lejos de Dios. Honran a los hombres, las tradiciones de los hombres. ¿Recuerdan que hace algunos domingos no estuve aquí? Bueno, hace dos domingos atrás. El pastor Pereda fue a otra iglesia y encontró que había todo pintado de negro, con luces y cosas por el estilo, y bolas. Y dijo, ¿yo qué hago aquí? Y dijo, bueno, puede ser que eso nos engañe, pero deja de escuchar la palabra. Bueno, tenía que ir a comprarse a lo mejor una Biblia si quería escuchar la palabra. Pues es algo tan moderno hoy en día que la predicación no tenga profundidad. Pero la gente piensa que alaba a Dios. Y es más, algunas personas se confunden en nuestra alabanza porque la gente, cada vez que yo salgo poco, ustedes son mi mala costumbre, mi buena costumbre. Dice, a ver, un momentito, ahora, dile a Dios, alaba, es el momento de alaba, dile a Dios que venga. Que va a venir ahora su espíritu, te amo Dios, te amo. ¿Y esa es la manera como Dios se va a manifestar en tu vida? De labios para afuera. Pero no de corazón, está lejos de mí. Ellos honran sus doctrinas, honran el mandamiento de los hombres, pero no lo que Dios dice. Y déjame decirte algo que quiero que aprenda aquí, salgas de aquí, es que tú tienes el sagrado deber y la responsabilidad de adorar a Dios como Él quiere que tú le adores. Tú no puedes adorar a Dios como a ti te place. Y el Señor sale diciendo, dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. Y entonces hace nula la palabra del Señor. ¿Qué tenemos que darle a la juventud lo que Él quiere? Ahí en Jayalía ahora hay un señor que se está dedicando a esa segunda, tercera generación que habla en inglés. Y entonces se siente muy bien con el rock cristiano y el metal cristiano. Es como ambivalente, ¿no? ¿Cómo puede ser este rock algo que pueda ser cristiano? pero pensamos que tenemos que agradar a las personas. Tenemos que tener todas estas cosas para agradar a los hombres. Cuando uno viene a la iglesia para agradar a Dios, no a los hombres. Tú vienes a la iglesia no para sentirte bien tú mismo, sino para estar bien delante de Dios. Entrar en una correcta relación con Dios. Y la razón para esto es porque realmente es tan difícil adorar a Dios como debe ser. Esa tercera aplicación es que las doctrinas que tú encuentres son preceptos de los hombres. Se aferran a ellas en lugar de aferrarse a Dios. Su adoración, por lo tanto, es vana y es inútil. Y lo es por dos razones. Su énfasis es erróneo y la actitud de su corazón es falsa. Mira con ojos de compasión y misericordia a personas a veces mayores que me han dicho, ¿no? Pero mi virgencita, ¿cómo no me va a hacer caso mi virgencita? Yo le pido a mi virgencita. Y quizás yo no tengo paciencia en cuanto a eso, porque yo no creo que debo respetar a alguien que está en el error. Es como, por ejemplo, que alguien me dice, mira, tú sabes que en este vaso de agua acabamos de poner 5 gotas de arsénico. Y viene otra viejita a tomárselo y yo le diga, bueno, es lo que ella cree, pues no le va a hacer nada, que se encomiende a su virgencita. No le va a pasar nada. No tengo que decirle, mira, te vas a morir si tomas eso, ¿correcto? Igual ocurre con la verdad de Dios. A veces tenemos que decir cosas que no le van a gustar a usted, pero si le digo porque quiero cambiar el matiz del Evangelio, te vas a ir al infierno y de ahí no hay salida. No hay manera que te puedas recuperar de allí. Todo lo demás puede tener solución. Pero no podemos dejar a la gente en el error, en la mentira, en el engaño. No lo podemos dejar. Nuestro interés con nuestros hijos, nuestros nietos, bisnietos, nuestras generaciones, la gente que queremos, es que sabemos que si pasan de esta vida sin adorar al verdadero Dios, van a la perdición. Y no es un invento de Dios. Es lo que Dios dice en su Escritura. No es una tradición, no es mera costumbre, no es meramente una influencia, no es el hecho de despertar a la gente en los sentimientos y qué bueno eres tú y entonces todas estas cosas van a cambiar. No, hay que hacer lo que es correcto delante del Señor. Su adoración era vana, es inútil. ¿Tú crees que si alguien adora y entra a su iglesia y se postra ante la Virgen y le pone una vela, ¿tú crees que es aceptado a Dios? Hay muchos caminos para llegar a Dios. Y tú dices, bueno, pobrecito, vive en la ignorancia. Jesús le dijo, su adoración es vana, es inútil. Su énfasis es erróneo. La actitud de su corazón es falsa. No importa cuántas veces te quieras persignar. No importa cuánto te quieras sumergir en agua bendita. No hay manera de ser librado de eso. Parece que el tiempo, como siempre, me gana, pero déjeme terminar con esta segunda parte de este capítulo, que muchas veces a mí me ha confundido y tiene varias interpretaciones. Bueno, por lo menos realmente tiene 2 interpretaciones, el ejemplo y la ilustración que el Señor hace del quinto mandamiento. Mi respuesta o mi tranquilidad mental es que cualquiera que tú quieras ponerle como interpretación de estas 2 posiciones es correcta. Marcos da la más clara en este aspecto. El Señor dice en el versículo 10, porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muere irremisiblemente. ¿Escucharon bien? Hijos e hijas que no respetan padre y madre. Ay, yo sé que tú te peleas con tu mamá y tu papá de vez en cuando. Yo me peleaba con mi mamá, con mi papá no había manera. Bueno, uno porque había a veces demasiado respeto, o sabías que te iba a caer algo más difícil, o simplemente no había papá. Entonces no puedes pelear con alguien que no está, ¿correcto? Entonces, pero arguimos, no se trata meramente de tener pleitos, de tener discusiones, malos entendidos, sino como hablaba Moisés, el que maldiga padre o madre muere irremisiblemente. Ese era el pródigo en el Antiguo Testamento, tenían que traerle, este es mi hijo, vago, no hace nada, no quiere tampoco ir a la sinagoga, no respeta la ley de Dios, roba, es un ladrón, está metido en todas las malas cosas, apedréenlo. Yo casi estoy seguro, puedo apostar, no hay evidencia histórica de que algún padre hizo eso. ¿Usted lo haría? Porque por mal que su hijo sea lo que sea y usted lo ve, es su hijito. Usted ve el tiempo, la dedicación que le ha dado. Muchas veces pueden haber hijos que dicen, no, mi mamá ni mi papá. Es un mal común decir, mi papá y mi mamá nunca han hecho lo suficiente por mí. Están vivos. Están fuertes y robustos. ¿Cómo es que no han hecho nada por ti? Cuando la mayoría de padres regulares se desvive por sus hijos. Y no hay más que esperar que tengan un hijo para ver. Yo veo la devoción de mi hijo para su crío, me imagino del tuyo, de otros. ¿Por qué? Porque son tan indefensos. ¿Verdad? Es verdad que hay desnaturalizados por allí. Yo no hablo de la excepción de la regla. Así que el Señor hablaba, honra a tu padre y a tu madre. Ese es un mandamiento que no tiene expiración. Mi mamá tiene 84 para 85 años. Y hay que honrarla porque es la madre de uno. Mi papá ya murió, no lo puedo honrar. Aunque hay algunos que ponen en el Facebook o lo que sea, bueno, hoy cumplirías 84 años, pero estás con el Señor, le hablan a los muertos. No se dan cuenta que le están hablando a los muertos. ¿Ya para qué? Es lo que ocurre aquí en la tierra, en nuestra relación de padre y madre. Me van siguiendo, los aburro, ya los veo algunos dormidos. Porque algo que aprendí en Puerto Rico que me gustó mucho fue, hijo fuiste, padre serás. ¿Santo Domingo también lo repite? Muy bien, tan cerquita por eso. Hijo fuiste, padre será. ¡Ah, yo no voy a ser como tú! Son exactamente iguales en una manera u otra. ¿Por qué? Porque han sido criados de esa forma, de esa manera, en alguna u otra vez. Ese patrón en cuanto a nuestra vida. Entonces, esa era la ley. Pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, C-O-R-B-A-N, acentuado en la A, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas semejantes a esta hacer. O sea, el Señor ahora está poniendo un ejemplo, honra a tu padre y a tu madre, ese es el mandamiento. ¿Pero de dónde me inventaron el corbán? ¿La Misná? ¿De la Tanaín? ¿Será de la Misná más la Genara o el Talmud? El Señor les dice, ustedes inventaron la cosa del corbán. Hay que ampliar eso. Y luego dice, todo aquello con que yo pudiera ayudarte y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Hay un padre necesitado. No había las ayudas que hoy en día hay, por lo menos en este generoso país. ¿Quién va a cuidar de un viejo anciano? ¿Ustedes oyeron mi introducción? En que cuando uno se prepara a la vejez, hay que prepararse para la vejez, pero quienes se van a hacer cargo se supone que sean los hijos inmediatos. ¿No cree usted? Son los hijos que se hacen cargo de los padres ancianos. A cierta edad. Allí no había ninguna manera de que pudieran ellos estar. No había manera de organizarse. Tenían que cuidar. Entonces ellos venían. No te puedo ayudar más, papá y mamá. Porque si lo que yo te voy a ayudar a ti, entonces eso es mi ofrenda para Dios. Y mi ofrenda para Dios es más importante. ¿Cuál es la otra interpretación de esto para que les pueda quedar un poco claro? Entonces ya ellos no podían hacer más por los papás y la mamá porque eso lo tenían que dar a Dios. Después surge en la mente de las personas y dicen, no, tenemos que ayudar a papá, a la mamá, al hijo, etcétera. Y todo eso va a constituir una ofrenda para Dios. Ya lo que me sobre, eso es para Dios. No, tampoco así. Es que es tu deber honrar padre y madre sin que esto comprometa los primeros cuatro mandamientos, que incluían también ofrendas, que incluían el adorar a Dios, que incluían en celebrar todas las fiestas que el Señor había puesto, por ponerlo así. Y muchas veces la gente, por darle también a Dios, no le daba a los padres. O le daba a los padres y decía, lo que te doy es mi ofrenda para Dios, y ya no daba nada para Dios. ¿Vieron las dos figuras? Lo que yo te doy es mi ofrenda para Dios, no le doy nada a Dios. No te puedo dar porque lo que te puedo dar ahora es mi ofrenda para Dios y ese es más importante. Los dos son erróneos. Tu ofrenda para Dios es tu ofrenda para Dios y el honrar padre y madre es para siempre igual. ¿No has visto en la mentalidad de muchas personas? Ah, sí, yo voy a ayudar y voy a hacer esto, pero voy descontando, voy llevando la cuenta. Entonces ya esto no voy a dar para Dios porque ya lo di por acá. ¿Tú tienes esa actitud? Es la misma actitud de fariseos y escribas. ¿Tienes el derecho de hacerlo? Tú tienes todo el derecho, como se le dijo a Ananías y Zafira. Tienes todo el derecho de hacer con lo que Dios te da, es tuyo. Tú puedes hacer con él lo que tú quieras, pero no mientas a Dios. ¿Me dejo comprender? Aquí nadie está obligado a dar, pero estoy yendo por la interpretación de esto, de lo que ellos habían dicho. No te puedo honrar, padre y madre, porque ya si te doy algo más extra, es mi ofrenda para Dios. Y lo de Dios es primero, porque yo soy muy espiritual. Muévame la cabeza si me entendió, dígame. Oh, está bien, papá, yo no te voy a abandonar, te voy a dejar, pero te voy a dar todo esto, te voy a ayudar y no te voy a dejar, pero no puedo dar mi ofrenda, no puedo cumplir con mis deberes cristianos, espirituales, porque ya te di todo para Dios. Entonces Dios mire y dice, ¿cuál es la función de honrar padre y madre y adorar a Dios en espíritu y en verdad? ¿Se dieron cuenta de la figura? ¿O todavía están en la como en Apocalipsis? Pero Apocalipsis es más difícil. Pues tú ves, has leído este pasaje y te ha pasado lo mismo que a mí, que ¿qué es lo que quiere decir al Señor? Digo, hay solamente esas dos posibilidades. Pero cualquiera que lo quieras poner, ¿cuál fue el resultado? No le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición, que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Muchas cosas hacéis semejantes a estas. ¿Te acuerdas cuando tú no podías comer carne los viernes? Si no, te va a convertir todo en sangre. Qué aburrido era la fiesta. La gente se ha liberado de todo eso, ¿no? Se muere alguien, hay que rezarle el rosario 9 veces. Cosas vanas. Cosas que no tienen nada que ver. Yo te digo una cosa. Tú puedes cuestionar todo en cuanto al cristianismo. Pero aquí está la Escritura. Están los evangelios. Está la persona de Cristo. Que Él interpretó la Escritura correctamente. Y él habló de la contaminación peor del alma. Creo que vamos a tener que ponerle el título otra vez al mensaje el próximo domingo. ¿Cuál es la peor contaminación entonces? La gente no sabía. Oídme todos y entended. Nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar. Pero lo que sale de él, ese es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Cuando se alejó de la multitud y entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. Él les dijo, ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina. Esto decía siendo limpio todos los alimentos, pero no todas las bebidas, por si acaso alcohólicos. Pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Y ese es nuestro tema para la próxima semana. Oremos. Si supiéramos en realidad cuán contaminado estamos y lo que sale de nuestro corazón, de nuestra concupiscencia, de nuestra malicia, seríamos entregados y puestos directitos en el infierno, si nos diéramos cuenta de lo que fue, de lo que fluye de la fuente de nuestro corazón. Sin embargo, tú nos diste a tu Hijo para librarnos de esa contaminación, para hacernos puros y santos. Y todavía en esta carne batallamos con los pensamientos y las actitudes de nuestro corazón. Bendice a tu pueblo y prepáralo para la próxima semana si tú no has venido antes. Ayúdanos a entender que no es lo de fuera lo que contamina. No es lo que podamos comer o beber lo que nos va a contaminar, es lo que sale. Es lo que maquinamos en el lugar más oscuro y recóndito de nuestro ser y pensamos que nadie más lo ve o lo sabe. Que no seamos hipócritas. Que tengamos una actitud correcta delante de ti, oh Dios. Y que aprendamos a atesorar tu palabra por lo que es tu palabra y no por la tradición de las iglesias, de teólogos, de predicadores o maestros vanos de la Escritura que simplemente tergiversan tu verdad. Ayúdanos a que nuestra adoración para ti no sea de labios para afuera, sino de lo profundo de nuestra alma, de nuestro ser hacia ti. Por eso te pedimos perdón por las intenciones de nuestro corazón y de nuestros labios. Purifícanos cada vez más y más de nuestra maldad. Y haz que tu Espíritu nos lleve siempre a tierra de plenitud, de previsión, para que seamos justos en nuestra manera de ser y de actuar. Termina esta oración como el Espíritu de Dios te guía a hacerlo mientras oímos las notas finales del Señor. Nos bendiga.